En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Seguimos en La Victoriosa tratando de llevar nuestro mensaje de esperanza dentro de estos momentos tan desesperanzadores que vive la República Argentina. En este caso, para repasar con ustedes algunas cuestiones de política que siempre analizamos junto con Miguel Ángel Calabozo en este mismo espacio, al cual aprovechamos para mandarle un fuerte saludo. Está con una gripe importante, como yo le dije telefónicamente, son problemas del alma que está pasando, del almanaque, que ya a cierta edad, ¿no?, las cosas nos pegan más, más fuertes. Así que Miguel, un fuerte abrazo y espero que te mejores pronto. Y hablamos de tiempos aciagos y con desesperanza que vive la Argentina. Y hay varias cosas que están pasando como parte de esta ofensiva fuerte que está dando el gobierno, que nos ha hecho creer de que después de las elecciones, si gana, va a haber un fuerte ajuste. Y como todos nos creímos eso, porque eso es lo que indica la lógica política, entonces lo que hace es empezar a hacer el ajuste antes de las elecciones. Mientras nosotros creemos que va a ser después, lo empiezan antes. ¿A qué me refiero? Varios temas. Ofensiva fuerte, con reformas estructurales que Macri le prometió a los grandes bancos y a los organismos internacionales, concretamente el tema jubilatorio. Él prometió que iba a modificar el sistema jubilatorio, le prometió a los aportantes de la campaña que lo iba a hacer en este primer mandato, dijo, porque ellos piensan que va a ser más de uno. Hay una ofensiva importante. Hay una ofensiva importante contra los legisladores de la oposición. En alguna época la Revolución Libertadora esto lo hacía apoyada por los soldados y los fusiles. Ahora se hace apoyado por los jueces. El tema de Bido, el tema Plaini, que lo vamos a conversar ahora. Y además están avanzando a paso redoblado, insisto, sin esperar las elecciones de medio término, como si no le tuvieran miedo, como si tuvieran medido en encuestas de la opinión pública que a la gente no le va ni le viene, que a la gente le da igual el ajuste. Están avanzando sobre una reforma en el ámbito estatal. Estamos con una cantidad de empleados estatales que para ellos son inservibles. Ellos vienen todos de la actividad privada, Macri, Marcos Peña y todo el equipo de ellos. Y todo aquello que sea del Estado para ellos es un gasto, como la educación, como la salud. Y hay que recortar los gastos. Mientras se llevan la plata en los créditos que pide el país y entran los capitales golondrina, se transforman en LEVAC o en LETES, se ponen a plazo fijo y después salen, mientras roban al país de esa manera, creen que aquellos que trabajan en un hospital, en un ministerio, en una escuela, son trabajadores que ganan demasiado y que hay que suprimirlo. El primer tema es el que yo le planteé. Podríamos seguir toda la tarde con esto, ¿no? Yo quiero focalizarme hoy en esos tres temas. Uno es el tema de la reforma jubilatoria. Han conformado, y esto salió en el boletín oficial, una comisión integrada por tres supuestos juristas. Bernabé Chirinos es uno de ellos, Lilia Maffei de Borghi es otra, y el inefable Félix Long es el tercero. Este tipo es un jurista muy, muy conocido, pero no es que sea famoso, es tristemente célebre, porque es un hombre que tuvo activa participación asesorando al gobierno de la dictadura militar en múltiples temas, inclusive el de la deuda externa. ¿Qué están haciendo Chirinos, Maffei de Borghi y Long? Están dándole forma jurídica a una idea que el gobierno ya trae de antemano, y que tiene dos ejes fundamentales. El primero, subir la edad jubilatoria. Se llevaría la edad jubilatoria de la mujer de 60 a 65 y la del hombre de 65 a 67. Y si todo va bien, por ahí se tiran un lancecito más, y según el plafón que tengan y según cómo le vayan las elecciones de este año, por ahí es a 67 las mujeres y a 70 los hombres. Con lo cual habría un bache de 4 o 5 años en los cuales no habría nuevos jubilados, lo cual para ellos sería bárbaro, porque podrían seguir girando plata al exterior y pagándole cosas a los organismos internacionales, emitiendo deuda y demás, empobreciéndonos en definitiva. Y acá hay un tema que Macri dejó pendiente, también promesa que le hizo a los inversores grandes de su campaña, inversores de afuera, Él dijo que quería volver a reinstalar el tema de las AFJP. Las AFJP no han perdido su personería jurídica en Argentina, la mayoría están en carácter residual, pero siguen existiendo. Y acá lo que se va a buscar es, como aparentemente no políticamente no da como para eliminar otra vez el sistema jubilatorio de reparto y la jubilación estatal y todo eso, la política que ellos esperan aplicar es una reducción paulatina y proporcional de lo que estamos ganando, licuando las jubilaciones con la inflación, congelándolas eventualmente, eso ya sería el extremo, la de máxima, y si no, dándole aumentos como lo que están dando ahora por debajo de la inflación, para empujar a que todos aquellos los que quieran tener una jubilación un poco mejor, no resignándose a la estatal, tengan que ser empujados a tener también una capitalización privada. Es decir, que sin eliminar la jubilación estatal, pero llevándola al mínimo, menos que los 150 pesos de Menem en los 90, haga necesario que todos hagan un aporte en una capitalización privada. Atención con esto, porque el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, al que todos indican como representante de la economía de Macri, y hasta algunos lo llaman testaferro de Macri, compró un banco a fines del año pasado, el Banco Interfinanzas. Y atención con este dato, porque para participar del sistema de jubilación privada hay que tener un banco. Así que está clarísimo que desde el entorno de Macri, desde el entorno de Socma, la sociedad, la empresa, el grupo Macri, van a poder participar del nuevo negocio si es que se animan finalmente a implementarlo, porque ya tienen el instrumento financiero que es un banco. Mientras avanzan en ese sentido con las jubilaciones, avanzan también con el disciplinamiento de la sociedad. No es solamente la represión en las calles, a las marchas y protestas que cada vez se generalizan más, sino también llegan al extremo de tratar de disciplinar a la oposición en el Congreso. Y hubo en los últimos días dos hechos bastante salientes. Uno, la intervención del sindicato de Canillitas. Hasta ahí uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, lo dispuso un juez, que es la nueva Fuerza Armada con la que cuenta este gobierno. Lo dispuso un juez y bueno, habría que ver por qué. Fue una denuncia por el año 2003, irregularidades en las elecciones. Pero en el marco de esta intervención al gremio de Canillitas, allanaron el sindicato, no se sabe para qué, porque lo allanaron antes de que asuma el interventor nuevo, no hacía falta que lo allanen. Y allanaron las oficinas personales, particulares de Omar Plaini. Y usted dirá, bueno, pero Plaini es el secretario general, ¿por qué no pueden allanar las oficinas? Porque es diputado nacional. Y la ley dice que no se puede allanar la casa ni las oficinas de los diputados nacionales. Es decir, que cometieron un acto absolutamente ilegal que ustedes que nos escuchan no habrán visto destacado en ningún medio de comunicación hegemónico del país. No se ha hablado casi nada. Solamente en aquellos canales como C5N, o Radio del Plata o Radio 10, en lugares muy puntuales. El resto lo ha silenciado completamente. Y a esto se suma además el pedido de desafuero contra Julio Devido, pedido por un juez también, un fiscal, a raíz de distintas irregularidades en la gestión de Devido, que fue la gestión más larga, fue el ministro que duró el mandato de Néstor y los dos mandatos de Cristina, los 12 años, y era el que tiene a su cargo la obra pública. Entonces, en materia de obra pública se dice que hubo corrupción y lo que investigamos es a Devido, por ahí es lógico que lo hagan, pero no investigamos al primo de Macri, no investigamos a Gustavo Arribas, que está comprobadamente ya la justicia brasileña, ya lo ha dejado con los dedos pegados en el caso Odebrecht, la empresa corruptora por excelencia de América Latina, que hay gente ya que ha testimoniado que le han girado dinero. No se investiga a las empresas del grupo Macri, Socma, Sociedades Macri. Se investiga esto, pero se investiga una parte de la verdad. Y mientras esto pasa, se ha lanzado desde el Ministerio de Modernización, es una especie de gestapo estatal que conduce Andrés Ibarra, una intimación a todas las áreas del Estado para que haga un relevamiento área por área de cuántos trabajadores hay, y se le pide en una especie de encuesta que está empezando a trascender ahora, que cada gerente o cada jefe de departamento diga cuál sería el mínimo de empleados que precisa para trabajar, con cuántos te arreglás. Tenés 10, ¿y con cuánto traes? Bueno, con 6 lo podríamos hacer igual. Bueno, van tomando nota de eso, están apretando, recuerden la palabra disciplinamiento, a los gobernadores, incluso a los intendentes, porque a los gobernadores le piden que haga, sin ningún tipo de atribución, el Estado no lo puede hacer, el Estado Nacional, le piden que haga un arreglamiento similar. y los que no lo hagan saben, porque ya se lo han hecho saber, que no van a contar con más aportes del Tesoro Nacional, ATN, no van a aportar con más financiamiento, van a pasarla económicamente mal, casi tan mal como le está pasando Santa Cruz ahora, la provincia de Alicia Kirchner, a la cual dejaron sometida a una indefensión total y absoluta desde el punto de vista económico, para que haya conflicto social, para que haya incendios, para que haya toda una serie de hechos vandálicos, que en Santa Cruz estaban bien, era el pueblo que protestaba. Ahora, si pasan la 9 de julio, no, está bien la represión. Miden con vara distinta. Es bastante grave esto, se está dejando trascender que el Ministerio de Modernización sabe que hay más o menos 3 millones y medio de empleados estatales en todo el país, entre los empleados del gobierno nacional, las empresas descentralizadas, las provincias y los municipios. Y dejan trascender que ellos creen que el número total debería ser de menos de 3 millones de trabajadores. Es decir, imagínense 500.000 trabajadores de todo el país, de municipios, del Estado Nacional, de provincias, en la calle, aportando un nuevo granito de arena a la baja en el consumo, al hambre, a la desnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras todo esto pasa, esta semana el jefe de gabinete, Marcos Peña, fue al Congreso Nacional a dar un informe de esos que periódicamente debe dar por el cargo que ocupa, y dijo que no, que acá no va a haber ningún ajuste, ni antes ni después de las elecciones, que no va a haber despido, la misma cosa que decían en la campaña del 2015. El macrismo se ha constituido en el gobierno de la posverdad. Para decirlo en términos simples, la posverdad, que es un término que se escucha cada vez más, es la mentira. Es decir, una visión que no es la verdad real de lo que está pasando, pero que es suficientemente creíble para ser creída, valga la redundancia, y que además apela a lo emotivo, es decir, a lo que uno quiere creer. Es como cuando en la puerta del hospital, ante el paciente que está muriendo, le dicen a la viuda, tenés fe, vas a ver que se va a curar, cuando ya le dijeron que no vive más. Bueno, eso sería una especie de posverdad benévola. La del gobierno está muy lejos de ser benévola, y hay que creer que la realidad es lo que dicen ellos. Lamentablemente la realidad es lo que padecemos todos los días, es lo que padecemos en nuestro presupuesto y en nuestro bolsillo, y solo nos queda esperar que este año la gente recapacite un poquito más, y teniendo la experiencia del 2015 ya no crea todas las mentiras que se le dicen, disfrazadas como posverdad. Lo dejamos acá por ahora, y bueno, vamos a seguir con el programa de La Victoriosa.
Efemérides en La Victoriosa. 5 de julio, 1807. En su segundo intento de apoderarse de Buenos Aires, las fuerzas inglesas, esta vez comandadas por el general Whitlock, fueron enérgicamente rechazadas por las tropas comandadas por Santiago de Liniers y Martín de Álzaga. Los ingleses sufrieron grandes pérdidas y hasta se les arrojó agua caliente desde las terrazas. 1811. Venezuela declara su independencia de España. 1861. Buenos Aires y la Confederación rompen nuevamente relaciones. El Congreso Nacional, declarando sedicioso al gobierno de Buenos Aires y estableciendo el estado de sitio en la provincia. Se inicia así un tercer periodo de guerra civil. 6 de julio, 1812. Martín de Álzaga es ahorcado tras una denuncia de conspiración. Bernardino Rivadavia ejecutó una sentencia dictada el 4 de julio contra el héroe de las invasiones inglesas. Había nacido en Vizcaya, España, en 1756. 1827. Las fuerzas unitarias comandadas por el general Gregorio Araos de la Madrid fueron derrotadas en la batalla de El Rincón por las fuerzas federales comandadas por Facundo Quiroga. 7 de julio de 1960. Fidel Castro anuncia la nacionalización de todas las empresas norteamericanas de Cuba. 1963. Elecciones presidenciales con el peronismo proscripto nuevamente. Los dos candidatos principales fueron radicales, Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y Óscar Allende, de la Unión Cívica Radical Intransigente. Triunfó Illia obteniendo 2.441.064 votos. En segundo lugar, se ubicaron los votos en blanco de los electores peronistas. Y en tercer lugar, la UCRI, con 1.593.992 votos. 8 de julio de 1884. Se promulga la Ley Nacional número 1420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria, que había sancionado el Congreso de la Nación el 26 de junio de ese mismo año. En ese año, en 1884, la provincia de Buenos Aires entrega la biblioteca pública fundada por Mariano Moreno a la Nación. Desde entonces se denomina Biblioteca Nacional. 1948, se crea la Fundación Eva Perón. 1989, Carlos Saúl Menem asume con 5 meses de antelación la presidencia de la Nación Argentina. En 1995, Carlos Saúl Menem empieza su segundo periodo presidencial en nuestro país. Efemérides en La Victoriosa.